aprendí a pararme. Y no puedo ni siquiera caminar sin que tú sostengas mi mano. Amén. Esa es la verdad. Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. Yo estoy contento de que él tiene, me sostiene mi mano. No soy yo sosteniendo la de él, sino que él sostiene la mía. ¿Cuántos saben que hay una diferencia ahí? Si son ustedes que están agarrándose, hay una oportunidad que ustedes suelten. Pero si él lo sostiene, pueden confiar que los va a sostener. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es bueno estar juntos una vez más. Hay un par de rápidos anuncios aquí. Solo un recordatorio que no vamos a tener servicio este miércoles que viene debido a la Navidad y la víspera de Navidad y demás. Tendremos servicio el próximo domingo y tendremos servicio el martes, creo que es. El servicio de vigilia empieza a qué horas? ¿A qué horas? ¿A qué horas van a estar aquí? ¿Un poco antes de las 8:30? Sí, ciertamente estamos anticipando eso a sí mismo. Así que preparen sus especiales y solo estén listos para tener un tiempo especial mientras cerramos el viejo año y introducimos el nuevo año y lo comenzamos en compañerismo con él, con unos y otros, con un buen tiempo en el Señor. El mundo celebra lo que sea que celebran, el fin de año, el fin de un año, el comienzo de otro, y ellos ni siquiera saben lo que están haciendo, correcto. Pero nosotros tenemos algo que celebrar. Amén. ¿Saben? Ellos harán resoluciones, lo cual son afortunados si se acuerdan que son a medio enero o al final de enero, lo que sea. Vamos a dejar que nuestros sí sean sí, si nuestros no sean no, no vamos a hacer ninguna resolución, pero sí vamos a proponernos dentro de nosotros mismos a continuar a presionar hacia la marca cada día, buscar al Señor cada día, reconociendo que al final de este año, el nuevo año, él pudiera venir. No sabemos cuándo viene, pero queremos estar listos, queremos vivir correcto. Y también tenemos un pequeño señal de nuestro amor que queremos darle a los pequeños que van a la escuela dominical. Los jóvenes decidimos que al principio del servicio va a estar la hermana Baker, va a estar en la entrada. No deben de salir por esa puerta de al lado. No deben de hacerlo. No la abran de todas maneras. Asegúrense de que reciben su pequeña muestra al final del servicio. Saben que los amamos. Amén. Lucas capítulo 2. Y leeremos versículos 4 al 20, una escritura muy familiar. No queremos que las cosas se vuelvan tan familiares que simplemente pasamos por los movimientos, pero es inevitable que las cosas llegarán a ser familiares, pero queremos pedirle al Señor cada vez, Señor, dame lo que necesito esta vez. Todo es basado en expectativas. Si ustedes piensan, Dios, ya oí eso y no voy a sacar nada de ello, entonces está correcto. Pero si lo miras y dices, Señor, aliméntame, háblame, vas a obtener eso a sí mismo. Amén. Lucas capítulo 2, versículo 4. Bueno, también estamos agradecidos de tener, se me olvidó, a nuestro joven hermano, Juan, John Smith, Daniel, eso es, John Daniel Smith, J.D. Smith. Estamos contentos de que la mamá está saludable, el bebé está saludable, y no podemos pedir más que eso. Lucas capítulo 2, versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él ángel, una multitud de los huestes celestiales que alababan a Dios. ¿No les hubiera gustado oír eso? Y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Así que los ángeles, ¿saben? Yo creo que Gabriel apareció primero y luego otros ángeles a sí mismo le aparecieron a los pastores. Estaban en el deber, estaban en el campo, estaban con sus ovejas y ellos inmediatamente fueron a ver lo que se les dijo. Así que ellos tenían que tener una experiencia primero, tenían que ir y ver esto, y luego inmediatamente dieron a conocer el dicho que se les dijo acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. ¿Quién les dijo? ¿Quién les dijo? Así que, ¿era necesario que los pastores les dijeran? Yo creo que sí, porque los ángeles vinieron a los pastores primero, y luego los pastores le dijeron a la gente, ¿correcto? Y todavía lo están haciendo hoy. Ellos tienen que ver esto ellos mismos primero, y luego necesitan ir y decir lo que han visto y oído. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Así que queremos titular el pensamiento aquí esta mañana, La Gran Fuente de Amor. La gran fuente de amor. Así que inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos juntamos, Señor, este tiempo del año, cuando tu nacimiento aquí en la tierra en carne humana está siendo conmemorada, Señor. Pedimos que ministres a todo y cada corazón esta mañana, que nos hables, Señor, en maneras que solo tú puedes, Señor, que tú nos revivas, que nos animes, que, Padre, nos llenes con tu presencia, que tengas compañerismo con nosotros, Señor, que nos hagas el amor y nosotros a ti, Señor. Te agradecemos por todo lo que estás haciendo, todo lo que has hecho y todo lo que vas a hacer. Te agradecemos por esta oportunidad esta mañana de venir y estar juntos, Señor, y de conmemorar lo que ocurrió, Señor. Sabemos que fue hace 2,000 y pico de años, sabemos que fue en la primavera, pero sin embargo este es el tiempo en que el mundo ha elegido reconocer tu nacimiento. Así que nos unimos, Señor, reconociendo que este nacimiento sí ocurrió. Y vamos a hablar esta mañana, Señor, por unos minutos sobre la importancia de esto, Señor, la importancia para nosotros personalmente. Pedimos que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno. Te agradecemos y te amamos. En el nombre de Jesucristo te rogamos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que quisiera leer un par de escrituras más. No quería mantenerlos parados por todo esto esta mañana, pero leeremos un par de escrituras más y una cita de nuestro mensaje y comenzaremos de ahí. Juan 3, una vez más, una escritura muy familiar. Juan 3, versículo 16, porque Dios de tal manera amó Dios al mundo. Por supuesto, hay todo un sermón en eso. Pudiéramos pasar toda la mañana hablando sobre eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hagamos esto difícil. Es sencillo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ya estábamos condenados. Sino que para que el mundo sea salvo por Él. Él no vino a causarnos problemas, Él vino a resolver problemas por nosotros, para sacarnos de problemas. Ya estábamos con problemas. Y luego, del libro de Primera de Juan, capítulo 4, quisiéramos leer versículos 17 al 21. Juan dice, en esto se ha perfeccionado el amor o completado la plenitud de Él, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Así que estamos manteniendo a la gente viviendo correcto, teniendo un cierto estándar o aferrando a cierta doctrina o manerismo por temor. El amor no ha sido perfeccionado. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, no ha llegado a madurez. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. No hay posibilidad alguna de que nosotros lo amemos, a menos que Él nos amara primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Cómo realmente te sientes sobre esto, Juan? Vamos, somos amigos, puedes ser directo con nosotros. No juegues con palabras, no están contentos que no lo hizo. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Podemos tener un llamamiento al altar sobre eso esta mañana, correcto. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ustedes dicen, bueno, yo amo a todos los que van a nuestra iglesia. ¿Son esos los únicos hermanos que tienen? Tu prójimo, hombre, es tu hermano. Solo hay un padre, cada uno. Solo hay un dador de vida, solo hay una fuente. Y luego del mensaje a él oír, dice él, hombres, por todas las edades han tratado de explicar ese gran amor de Dios. Es tan insondable como los cielos lo son. No hay manera de probar alguna vez al punto donde cualquier hombre tome en sí mismo explicar las profundidades del amor de Dios. Podemos hablar del amor de Dios, pero nunca, nunca podrán explicar las profundidades y la anchura de Él, porque es más allá de explicación en nuestra forma humana, eso es seguro. Pues Dios es amor, eso es lo que Él es. Su mismísimo ser es amor. Él es la fuente de amor. Así que queremos hablar esta mañana de la gran fuente de amor. Así que sabemos que una fuente es la fuente de la cual algo procede o algo es suministrado. Y cuando pensamos sobre fuente, generalmente nos figuramos una estructura ornamental que tiene un hoyo en él de la cual agua sale, brota, y el agua generalmente sale de un lugar que está escondido de la vista y es bombeado, sale de la fuente y oímos el sonido de él a medida burbujea hacia arriba o se rocía dependiendo de la presión que está detrás de ella. Y también Es una refrescante para nosotros verla. Oírla es refrescante y verla, por supuesto, es satisfaciente beber de ella. Los pájaros son atraídos a beber de una fuente, de bañar sus pequeñas alas en él, tal vez en un lugar de la cual el agua brota. Y sabemos que en tiempos más tempranos la palabra fuente frecuentemente era usada a referirse de un lugar donde una vertiente hace salir sus aguas, y la fuente del agua que sale de la vertiente está escondida de la vista, y la fuente es donde el agua primero entró a la vista antes de que se recogiera en una poza o un arroyo. Así que el primer lugar donde vieron esta agua saliendo, y muchas veces el agua que estaba saliendo salía de las profundidades de la tierra, y tal vez haya viajado grandes distancias entre roca y arena, recogiendo minerales a lo largo del camino y también siendo filtrado por las piedras y la arena. Y cuando finalmente el agua burbujea saliendo de la tierra, es fresca, es clara, es limpia, es invigorante. Es una vista para ojos cansados y para bocas sedientas, y parece ser inagotable porque está continuamente brotando. Es la el mismísimo sostenedor de vida. Sabemos que sin agua la vida como la conocemos en la tierra no pudiera existir, y sabemos que la ciencia y los astrónomos, cuando están viendo, estudiando las estrellas y ven diferentes planetas y diferentes sistemas que están allá afuera, se preguntan: ¿hay vida allá afuera en otros planetas, otros cuerpos y así sucesivamente? Y lo que ellos buscan es agua, porque ellos saben que sin agua la vida no es sostenible como la conocemos. Así que la fuente entonces es donde primero vemos esta fuerza dadora de vida a medida está siendo expresada. Es el principio de ella, es de donde está brotando. Cuando yo estaba creciendo, vivíamos en Great Falls, Montana, como por 4 años, a como 20 millas fuera de Great Falls. Hay un lugar llamado Giant Springs, y uno va allí a visitarlo, y hay agua que está brotando, es tan limpia y pura y fresca como puede serlo, a una constante temperatura, 54 grados, y de donde viene es nieve derretida. Hay un risco de montaña que es llamada dicen que el agua viaja 60 millas. Yo no sé cómo saben esto, pero dicen que toma 3,000 años para llegar a ese arroyo o esa vertiente, y hay 150 millones de agua que salen de ese vertiente cada y todo día. Son como 6 y cuarto millones de agua, de galones al hora. Y hay un lugar que se llama en la frontera de Arkansas y Missouri, son como 11 millones de agua al día que salen de ahí a sí mismo en una vertiente. Y en Giant Springs, y alimenta el río Missouri, y el río Missouri apenas está empezando allá arriba, en las pequeñas arroyos y alimentadores que algunos vienen de Canadá y otros de un poquito más al oeste, en Montana. Pero Giant Springs es el principio, primer aportación de agua de 150 millones de galones al día, y el río Missouri es el río más largo en los Estados Unidos, y cuentan la distancia de donde comienza y a donde se conecta el río Mississippi. Es un poco más largo, es como 2,300 millas, un poco más largo que el Mississippi, y luego desemboca en el Mississippi, que luego sale al océano. Si lo ven como un río continuo de donde comienza a donde termina, suple agua a una enorme porción de los Estados Unidos. Y así que este arroyo, esta vertiente. Uno no tiene idea de quién está siendo satisfecho por esta vertiente, pero sabemos que está por todo el país. Están anticipando y dependiendo del agua que sale de esa vertiente, de esta gran fuente. Sabemos que Dios es amor. Y sin amor, la vida no puede verdaderamente existir. El amor es una cosa necesaria y satisface el alma sedienta y llena nuestro ser. Hay algo en nosotros que está buscándolo, que está clamando por él. Sin el amor, entonces la muerte prevalece. Es una vida de muerte. Sin amor, estamos vacíos. Sin amor, estamos secos. Sin amor, la vida deja poco que ser deseado por otros. Dios es amor. Yo sé que hemos oído esto antes, pero queremos realmente taladrar esto. Dios es amor, pero también es la fuente o la fuente de la expresión de este gran amor. Así que, así como la fuente de agua es agua e identifica el lugar donde de donde el agua está brotando, así es la fuente del gran amor de Dios. Dios es amor y la fuente del gran amor de Dios es el lugar donde brota. Así que Dios es ambos amor y la expresión y la fuente y la fuente de ese gran amor están todavía conmigo. Así que imagínense, por así decirlo, por un momento, que en un tiempo Dios existiera por sí solo. Espíritu Dios, Él era amor antes de que cualquier otra cosa existiera y antes de que hubiera alguna vez algo que necesitaba ser amado. Y ya que Dios una vez existió completamente por sí mismo, entonces cualquier otra cosa que es eterna tenía que haber originado en Él, pues no había nada más sino Él. Dios moraba solo con sus características o sus atributos, por así decirlo, pero no quería existir por sí solo. Él tenía un deseo ardiente dentro de sí mismo de expresarse, de ser conocido aún como Él conoce, así como Él conoce, de expresarse para tener compañerismo, de ser entendido, de ser apreciado y ser amado. Él quería derramar de sí mismo ese gran amor. Y Él quería ser la fuente o el lugar donde ese amor fluía de Él libremente, de ser el lugar donde ustedes y yo iríamos, donde quisiéramos participar de ese amor. ¿Saben? Muchas veces una abuela, cuando los nietos piensan en una abuela, piensan en azúcar, ¿correcto? Y la razón por la cual piensan en azúcar es porque la abuela es la fuente de azúcar, ¿correcto? Algunas abuelas son la fuente de chicles. No voy a ir más adelante sobre eso, no sé mucho sobre eso. Y los nietos pensarán en la abuela, que la abuela es la fuente de ese chicle. Así que esto no es, o goma de mascar, este no es un exacto paralelo, porque la abuela no es goma de mascar. Ella pudiera ser azúcar, ella puede ser dulce, pero ella es la fuente de ello, pero Dios es ambos, la fuente de ello, y Él es eso. Dios es la fuente del amor, y Él es amor. Así que cuando están recibiendo amor, están recibiendo a Dios, porque el amor no existe fuera de Dios. Él es la fuente de Él. Es la fuente. Así que Él quería derramar de sí mismo ese gran amor y ser la fuente, ser el lugar a donde uno iba a participar de ese amor y donde ese amor, de donde estaba fluyendo ese amor libremente, de ser el lugar a donde uno quiere ir, de donde uno va cuando quiere participar de amor. El apóstol Pablo nos dice que después de todas las dificultades por las que pasó Juan, está en sus 90, está en Éfeso, ha escrito primera, segunda y tercera de Juan, ha pasado por tanto. Así que nos dice, al final de su jornada, al final de su ministerio, que está alcanzando el final de su tiempo aquí en la tierra, nos dice que Dios es amor. Juan sabía eso porque Juan bebió de y fue sostenido por esa gran fuente de amor por toda su vida. De hecho, él no pudiera haber vencido, él no pudiera haber existido, no pudiera haber pasado por todo lo que pasó si no hubiera sido por el gran amor de Dios del cual él estaba participando cada paso del camino en su jornada. Juan sabía eso porque bebió de esa gran fuente y él conocía a esa gran fuente personalmente y participó de él por toda su vida. Así que Dios quería expresar su amor, sabemos eso, y Dios también deseaba ser amado a cambio. Así que esto es algo que es un poco difícil para nosotros imaginarnos. Dios, Él es la fuente de todo. ¿Y cómo puede Dios necesitar algo? ¿Cómo puede Dios desear algo? Pero si tiene deseos, y su deseo es ser amado. Su deseo es amar y ser amado a cambio. Así que Él creó un cuerpo espíritu para sí mismo, sabemos eso, que él llamó Logos, que se volvió la fuente de la cual el resto de su creación fluiría, y luego creó los ángeles, por supuesto que lo adoraran, y que le cantaron a él una y otra vez, como el hermano Jude estaba refiriendo a ello esta mañana, gloria, 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 santo, 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 sin cesar. Y nunca se pone aburrido, no es siendo repetitivo porque cada vez que lo dicen es fresco, cada vez que lo dicen es real, no solo están hablando palabras y luego jugando damas acá al otro lado, están hablándolo y uno nunca puede capturar completamente palabras que tan santo es Dios, pero están haciendo el intento. Así que tan magníficos como eran esas criaturas y lo son, no eran los objetos de la expresión de su amor. ¿No es eso asombroso? Y por tanto no podían amarlo a cambio porque ellos no conocen el amor de Dios. ¿Saben? Eso es realmente una cosa que lo hallan a uno de pensarlo. Él no murió por ellos, él no se uniría con ellos y volverse uno con ellos, y sin embargo lo adoran, sabiendo y muy sinceramente sabiendo de que él es digno de alabanza, sabiendo que saben que ellos observarían sus maneras magníficas y serían testigos de todo lo que él hacía y les servirían y serían usados por él. Pero sin embargo, ellos no conocen el amor de Dios como ustedes y yo lo conocemos esta mañana. Así que para cuando nosotros tenemos el primer vislumbre de Elohim en el huerto del Edén, como es relatado a nosotros por el profeta Moisés, lo vemos como un padre. Y para muchos, allí hasta donde el entendimiento de ellos llega, progresa alguna vez. No me malentiendan, esa es una gran revelación de poder ver a Dios como nuestro padre, el originador de vida, la fuente de vida. Pero esa solo es una porción de quién es Él. Y eso es lo que Él dio a conocer primero a nosotros de sí mismo. Pero había un desenvolvimiento más adelantado que Él quería dar a conocer. No solo Dios deseaba tener una familia, como hemos dicho muchas veces antes, y ser el origen de su familia, pero también deseaba ser una familia. Él deseaba experimentar todas las cosas que vienen con ser parte de una familia. Y nosotros no sabríamos lo que era una familia si Dios no hubiera primero vivido entre nosotros y a través nuestro lo que es una familia. De hecho, ¿saben? Me maravilla que el mundo secular tuviera el nervio de tratar de describirnos a nosotros lo que es una familia sin Dios. Familia es el pensamiento de Dios y Dios nos instruyó en lo que es una familia. Dios nos instruyó de que toda semilla daría de su propio género. Dios nos instruyó que hay varón y hembra de ambos, y así sucesivamente. Así que si quiero saber lo que estas cosas son, lo que significan, necesito aprenderlo de Dios. Así que lo encontramos a Él llegando a ser un hijo antes de que alguna vez creara al hombre en su propia imagen. Cuando Él creó el ojo, Logos, Él derramó sus pensamientos, Él derramó su carácter, su naturaleza en el Logos, y ese era hijo de Dios y luego crió todo lo que fue criado de esa forma. Así que él de hecho llegó a ser un hijo antes de que él criara al hombre en su propia imagen. Y luego, como hijo, él crió más hijos. Y esos hijos solo podían salir de dentro de sí mismo, así como el Hijo de Dios lo hizo. Así que todo hijo e hija de Dios, su punto de origen es Dios mismo. Así que si vemos hacia atrás al tiempo en que Dios formó primero al hombre del polvo de la tierra, encontramos a Dios diciendo poco después la palabra por primera vez. En cuanto sabemos, no es bueno en términos de la creación cada día que él, este periodo de tiempo de 1,000 años que crió diferentes cosas. Cuando él terminó con la creación de lo que él estaba haciendo en ese día en particular, él dijo que era bueno. Lo vio y dijo que era bueno, pero cuando se trató del hombre, él dijo, no es bueno. Por primera vez dijo, no es bueno que el hombre muere solo. Ustedes dicen, bueno, espera un momento, ¿qué estás diciéndonos? Lo que él estaba diciéndonos era, no es como debería de ser. Eso es lo que la palabra bueno significa en este sentido. Así que, en otras palabras, esta no puede ser la etapa final. No está terminado. Hay más trabajo que hacer aquí. Hay más que ser expresado. Así que bueno, en este sentido es como debería de ser. En otras palabras, esta no es la final expresión del pensamiento. Yo no he terminado aún, dijo, estaba diciendo Dios. Esta todavía es una obra en progreso. Obsérvenla a medida se desenvuelve. Y luego Dios hace otra cosa extraña. Pone al hombre a dormir y luego toma de dentro del hombre una parte de ese hombre y forma un segundo cuerpo de él, algo que no hizo con toda la otra creación. Él hizo dos ganados, macho y hembra. Los hizo a los dos al mismo tiempo. Hizo dos serpientes, macho y hembra. Dos mariposas, macho y hembra. Él crió ambos de ellos al mismo tiempo. Pero cuando se trató del hombre, él crió al hombre y luego tomó del hombre otra parte e hizo un cuerpo para la mujer. Y luego dividió el espíritu que estaba en ese hombre y puso la porción femenina en la mujer. La porción masculina permaneció en el hombre. Así que esto es algo diferente. Y Dios lo estaba haciendo de esta manera a propósito. Así que él puso la previamente parte escondida de ese hombre en este segundo cuerpo y luego trae junto a los dos y declara, ustedes dos son uno. Si eran uno, Dios los separó, crió un cuerpo separado para ella y luego la trajo de regreso a él y les dijo, y ustedes dos son uno. Ellos siempre eran uno. Era el amor de Dios siendo expresado. Y Dios es la fuente de la cual Adán fluyó. Así que Adán estaba en Dios y Adán fluyó de Dios. Están conmigo. Y el hombre Adán ahora es la fuente de la cual la mujer fluyó. El ser que era ambos masculino y femenino amaba a Dios, porque el primero lo amó a él. Y caminaron con él y tuvieron compañerismo con él y le hablaron y dependían de él, creían en él, hacían su patrón conforme a él. Él les enseñó el primer idioma, supongo, aprendieron de él, aprendieron de él. Y a cambio se amaron unos a otros y expresaron el amor de Dios a uno y el otro, así como había sido expresado a ellos. Pero antes de que estuvieran completamente reunidos, Dios, en la manera en que Dios quería que lo fueran, encontramos que el enemigo de Dios causó que la mujer cayera. Y el gran amor que el hombre tenía por esta mujer le causó salir con ella y soportar el castigo con ella, que es la separación de Dios. Y el amor de Dios lo condujo a él a inmediatamente proveer un sacrificio temporal para sus hijos hasta que el perfecto sacrificio pudiera ser provisto, que era Dios llegando a hacer el sacrificio por el pecado por toda la humanidad. Libremente dado para todos los que lo aceptarían como tal, y lo mantendríamos así de sencillo. Y este es el verdadero significado y el propósito último de la Navidad. La fuente del amor de Dios llegó a ser carne y fue hallado yaciendo en un pesebre en la mañana de Navidad. Y por medio de esta gran fuente, el amor de Dios fluiría. Y esta fuente es el amor de Dios expresado. Esta fuente es ambos Dios, el amor de Dios y la fuente de Dios. La mismísima fuente. Si ustedes conocer si el amor de Dios es a través de esa fuente, por la medio de la cual vas a entrar en contacto y conocer el amor de Dios. El gran deseo de Dios es de ser conocido, no morar solo con sus pensamientos durante la eternidad, sino ser conocido, expresar este gran amor y a cambio ser amado de la mismísima manera, de ser la fuente del amor, liberando y expresando el gran amor de Dios. Espero que estén escuchando esta mañana. Espero que si Él es la fuente de ese gran amor y Él quiere hacerlo salir y quiere compartirlo con algo, entonces ellos se vuelven la fuente. ¿Qué está diciendo eso de ellos? Así que noten, Dios no estaba buscando algún otro ser o alguna otra criatura para que expresara su gran amor a Él. Pudiera haberlo hecho y ser amado a cambio por esta otra creación. Dios no miró a un ángel y dijo, ¿sabes qué? Te amé con un amor que no muere. Te amé tanto de que yo moriría por ti. Él no murió por los ángeles. Yo quisiera expresarte esto. Él no hizo eso. Él no dijo, ¿sabes? Quiero que me conozcas y me recibas, que reciban mi amor por experiencia personal. Él no le dijo eso a los ángeles y a cambio me amarán a mí también. Él no miró a una lagartija o una iguana y le dijo, camina conmigo. Yo sé, he visto a Mike hacerlo, toman una hoja de zacate y hacer un nudo y lo pone alrededor de su cuello y lo hace caminar con él. Pero ¿qué tipo de caminata es esa? De corazón frío y de sangre fría. Y dice la gente, esa iguana me ama, no es capaz de amar, no sabe lo que es el amor, están escuchando. Él no miró a una culebra o un orangután o una vaca. Ninguno de ellos no le dijo, tú eres mi mayor deseo. No, él eligió unirse con un ser que era como sí mismo, como él mismo. En otras palabras, un ser que era hecho a su propia imagen y en su propia semejanza. Si tan solo pudiéramos echar mano de eso completamente esta mañana, amigos, resolvería tantos de nuestros problemas si tan solo pudiéramos vernos esta mañana como hijos e hijas de Dios y reconocer lo que eso totalmente representa. En otras palabras, viéndolo de la manera en que lo ve. Una parte de Él que se puede amar. Esa es una de las cosas que cuando primero llegamos a conocer al Señor, es una cosa con la cual el diablo nos lucha con nosotros, es de que nosotros aceptemos de que hay algo en nosotros que pudiera posiblemente ser amado. Él no vino en la forma de un hombre para salvarnos porque sintió lástima por nosotros, ¿saben? Como algún tipo de organización de rescate de animales, tan bueno, agradable como eso pudiera ser, como ayudando a un vecino de nosotros al final de nuestra calle, manténgalo en oración. Amamos a esta señora y la hermana Baker está teniendo un efecto en ella. El amor de Dios está teniendo un efecto en esta mujer, está llegando a conocer el amor de Dios. Tiene un gato, hay unos cuantos gatos salvajes que han sido mezclados con domésticos que ella ha rescatado. Ella los toma, los que no nadie más quiere. Hubo uno que era, que fue una, daba luz y pasó muchos años en una jaula y nunca lo dejaban salir de la cárcel. Y ustedes pueden imaginarse las dificultades que ese gato tendría. y ese gato se queda en su dormitorio y nadie más puede estar ahí sino ella y ese gato. Y a lo largo del tiempo, el periodo de unos cuantos años, ella ha llegado al punto en que ella se puede acercar a ese gato y expresarle un poco de amor y lo que sea. Pero así que es el deseo de ella rescatar estos animales y es el deseo de ella hacer lo que ella pueda. Hay uno ahorita que tiene fallas de renal y yo no sé cuánto tiene para vivir. La hermana Baker vaya y le da un tipo de cada día o cada otro día, cada par de días, ella va y hace eso, le da una transfusión intravenosa o algo. Es una cosa maravillosa. Es una cosa buena, es una cosa maravillosa, pero esa no es como Dios está viéndolo a ustedes y yo esta mañana. Una pequeña criatura de alas que por la cual sintió lástima. Nuestro entendimiento de Dios y de nosotros mismos es limitado al principio porque no vemos toda la condescensión de Dios. No vemos qué tan lejos descendió Él para expresarnos su amor a nosotros y por nosotros. Inicialmente llegamos a verlo como Padre y luego, como la revelación de Él progresa a medida, particularmente con el nuevo nacimiento, lo vemos como nuestro Padre. Y no solo es un Padre, es nuestro Padre. Y clamamos a Él, Abba Padre. Y es maravilloso y es necesario aún. Pero esa no es la plenitud de su expresión de su gran amor a nosotros, ¿no es así? Padre es lo que Él quería hacer y necesitaba hacer para poder producir hijos, pero luego Él mismo llegó a ser un hijo y al llegar a ser un hijo, Él produjo muchos más hijos. Y en cada hijo es una hija. Cuando digo un hijo, estamos hablando de un hijo e hija de Dios. Y Él no vino para ser uno de nosotros para salvarnos de nuestros pecados por lástima a nosotros, como un veterinario salvando a un animal herido. Y Él no nos adoptó en su familia, entonces, aunque no éramos sus hijos. Él vino a salvarnos y vino a redimirnos porque éramos parte de Él. Hay una porción de ustedes que vino de Él y es parte de Él. Y para redimir significa comprar eso. Así que vino a pagar el precio para traernos de regreso a compañerismo, para derribar las paredes que nos separaban, para satisfacer la pregunta del pecado y resolverla una vez y por todas y juzgar el pecado. Así que vino a salvarnos y redimirnos porque éramos parte de Él. Porque somos parte de Él y debemos verlo de esa manera. No es lástima, eres parte de mí. Él está trayendo de regreso a sí mismo, en otras palabras, una parte de sí mismo. Y ahora podemos relacionarnos a Él como no solo un Salvador, sino nuestro Salvador, personalmente, porque Él vino a buscar y salvar a aquello que se había perdido, perdido de sí mismo. Así que Él es la fuente del gran amor de Dios. No hay ninguna otra fuente. Ustedes no encontrarán amor fuera de Él. Pero es una vertiente. Llegar a conocerlo es amarlo. Así que lo encontramos en nuestra historia esta mañana, viniendo tan humildemente y tan bajamente que la mayor parte de los hombres en este mundo se pierden su venida y aún lo hacen hoy. Ángeles estaban ahí para saludarlo y adorarlo. Pero luego pastores fueron enviados para darle una bienvenida adecuada y para ser los primeritos, aparte de José y María, para experimentar, y supongo que Elizabeth y su esposo a sí mismo, para experimentar y ser testigos de este gran desenvolvimiento de sí mismo entre nosotros, a medida se volvió uno de nosotros. Solo piensen en el significado de eso. El creador del universo, naciendo y viniendo tan humildemente y confiándose en las manos débiles del hombre. Él vino como el Cordero de Dios, así que por supuesto, Él tenía que venir a los pastores. Dios se envolvió en una célula de sangre, por así decirlo. Él crió esa célula de sangre. Esa célula no vino de un hombre, no vino de una mujer. El mismo que crió al hombre en el principio, crió esta célula de sangre. Y luego se envolvió en esa célula de sangre, el propósito de lo cual era reunirse con el hombre, reconciliar a Dios y al hombre de nuevo juntos, de derribar la pared que separaba al hombre y a Dios. De reconciliar significa resolver las diferencias y traerlo de regreso como lo fue para restaurar. Así que él llegó a ser la gran fuente de su amor, de la cual todo su amor fluiría. En Dios haciendo su promesa, él dice, Dios es un amante, Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo, cuando ellos eran inamables, él dio a su hijo para hacerlos que se pudieran amar aún. Y Dios, aquí está, Dios quiere bajar y hacerle el amor a ustedes. Oh, amigos, eso debería de... Eso es cuando el verdadero nacimiento viene, cuando de hecho lo dejan, abren esa puerta y dejan ustedes que Él los ame, dejan que Él exprese ese gran amor a ustedes. Él está buscando, está sediento, hambriento, tratando de llegar al corazón de ustedes para hacerles el amor como asunto de amor. No una ley, sino amor. El amor no es, la ley no es amor, no es la expresión. Dios nos expresó como amor por medio de la ley. Con la ley no hay misericordia. Con el amor no hay gracia. La ley te dice, eres culpable. Correcto, no eras culpable hasta que hubo la ley. Pero la ley es hecha y ahora eres un quebrantador de la ley. La ley dice culpable, pero el amor dice, dejo los cargos, yo pagué el precio por mí mismo. No una ley, sino amor. Todo es en amor. De tal manera dio Dios. Así que si le estamos sirviendo por temor, si le estamos sirviendo por... sin sentir que esto es algo que tenemos que hacer, si lo estamos haciendo basado en la ley, no estamos ni siquiera experimentando esa gran expresión, esa gran fuente de amor. No hemos llegado a conocer esa gran fuente de amor. Llegamos a conocer dos tablas de piedra, y él dijo, yo vendré y reemplazaré ese corazón de piedra con un corazón de carne, y vendré y escribiré mi ley sobre ese corazón. Y ya que no puedes vivirlo, lo viviré por ti. Pondré algo en ti que cumplirá la ley, que guardará la ley. Y la iglesia dice, así que este gran drama en el cual ustedes y yo estamos atrapados esta mañana originó de la mismísima mente de Dios, del mismísimo corazón del Dios Todopoderoso, el Eterno, el Espíritu Dios, y luego todo fluye de su fuente. Cuando Dios expresa su gran amor, Dios está expresando a sí mismo, porque eso es lo que Dios es. Dios es amor. Dios no tiene límites. Así, por tanto, su amor es sin límites, ilimitado. Un amante necesita un objeto de amor para poder ser un amante. Así que si Dios quería ser un amante, él tenía que tener algo que amar. Algo al cual expresar su amor. Y luego, en su caso, él quería que ese amor fuera regresado a sí mismo. Así que necesita haber una fuente y necesita haber uno que bebe de esa fuente, y necesita de haber una sed dentro de ese, por esa fuente, porque Dios es un amante. Y para que Él se exprese a sí mismo como un amante, necesita alguien que necesita ser amado. Así que le encanta revelarse como padre, por supuesto, y le encanta revelarse como hijo y como creador y todas estas cosas maravillosas. Como hijo, hay un desenvolvimiento más adelantado de sí mismo. No es toda la completa expresión de sí mismo, porque de este hijo, de esta fuente, viene su novia y ella es una parte de él y sin embargo es un desenvolvimiento más adelantado de él. No estoy diciendo que en él no moraba la plenitud de Dios corporalmente porque sí lo hizo, pero esa porción femenina no estaba expresada, correcto. Así que no vemos la plenitud de su amor aún porque ella no está expresada. Dios está derramando su amor, está mostrando su amor, pero ella tiene que salir de él. Ella tiene que ser amada por él y luego ella tiene que amarle a él a cambio para que su amor sea perfeccionado. Aleluya. Porque Dios es un amante. A él le encanta revelarse a sí mismo. Así que él ahora se desenvuelve como esposo y también se desenvuelve como esposa, si pueden recibir eso, porque su novia estaba en él y ella es una expresión más adelantada de él. Ella es parte de él como esposo. Ahora él puede expresar su amor a su novia porque él ahora tiene una novia que llega a ser el objeto de su gran amor. Él tiene algo en que enfocar ese amor sobre él para manifestar ese amor a él y expresar ese amor a él y luego que regrese ese amor a él. Sabemos que Dios conocía a Dios, pero no conocía a Dios en el mismo sentido en que ustedes y yo lo conocemos hoy. Él no lo conoció en la plenitud y el completamiento del amor en el cual de la percepción en la cual ustedes y yo lo estamos llegando a conocer. Lo conocía como padre, pero no aún como esposo, amante, novio, redentor, salvador, juez, sumo sacerdote. Él no lo había conocido aún en ese estado. Así que cuando el hombre cayó, empezamos a ver una expresión más adelantada de Dios. Empezamos a ver atributos de Dios siendo expresados que nunca antes habíamos visto y encontramos en el Antiguo Testamento que Dios se encuentra con una mujer y su nombre es Israel. Y parece extraño a nosotros, tal vez, que Dios muestra una atención especial a esta mujer y comienza a expresarse como novio a medida corteja a esta mujer. Y esta mujer, por supuesto, sabemos que no es un individuo, sino que ella es una tribu de gente que son elegidos entre todas las tribus de la gente de la tierra. Esa tribu no lo eligió a él. Él la eligió a ella. Están conmigo. Ella es la elección de él y no de la otra manera. Ella no hace nada para ganarse o merecer el favor que le muestra. Ella sabe que es favor inmerecido, en otras palabras, no es ganado. Así que guardar la ley no obtiene la atención de Dios. Él le dio la ley a aquellos que eligió, no de la manera contraria. Él no le dio a ver quién decidía seguir la ley o estar de acuerdo con la ley. Él le dio a aquellos que eligió la ley y no hicieron nada para ganar o merecer el favor que les está mostrando. Así que Dios necesita, se encuentra una mujer en el Antiguo Testamento y Dios se enamora de ella. Dios le expresa su gran amor a ella porque él es la gran fuente de amor para ella. Y empezamos a ver la primera expresión de Dios estando enamorado con una contraparte femenina. Pasamos por ello, pasamos por toda la serie del canto de Salomón, Cantares de Salomón y otros lugares donde Dios le amó como su amada y mostrándole su gran amor a medida está llegando a ser vista. Así que ella se vuelve su elegida para ser su novia en tipo. Pero ya que es un tipo del Antiguo Testamento, la total y perfecta expresión de esa relación y de ese amor no es dado a conocer y no puede ser dado a conocer en la sombra o tipos. En otras palabras, si ustedes fueran a ver la sombra de mi mano aquí en el escenario, ustedes dirían, esa parece mi mano. Sí se ve como ella, pero no es mi mano. Está expresando cómo se va a ver mi mano cuando llegue a ser vista, pero solo está expresándolo en forma de sombra. No pueden ver la plenitud de ella. Así que no reemplaza mi mano y no puede, la sombra no puede hacer todo lo que hace mi mano, porque no es mi mano. Está precursando mi mano, están conmigo. Así que ella llega a ser su novia escogida en tipo, pero ya que es un tipo, la total y perfecta expresión de esa relación y de ese amor no es dado a conocer en esa sombra o tipo. En otras palabras, él no murió por Israel en el Antiguo Testamento, ¿correcto? Así que obtenemos una previa vista, una vislumbre de lo que Dios haría más tarde en perfección y en su plenitud con su novia escogida, con la que está siendo prefigurada por Israel. Pero la revelación de esto está empezando a desenvolverse. Cuando, a medida vemos esto, el maestro Pablo nos explica a nosotros lo que Dios estaba haciendo en el Antiguo Testamento. Empezamos a ver un vislumbre y un entendimiento de esta gran revelación de que Dios es un amante y que Dios tiene una novia que ha elegido y va a expresar su amor completamente y totalmente a ella, y ella lo va a amar a cambio. No es maravilloso, no hay mayor historia que esta, amigos. Así que comenzó abrirse más allá de la expresión perfecta de la calidad de Padre, la expresión del Creador y todo lo que hay. Y Dios comienza a mostrar un interés en un pueblo, pero que Él llama a su novia, que Él quiere tener como su esposa. Así que solo imagínense, amigos, Dios puede tener a cualquiera que quiera. Y hemos pasado explicando cómo Dios no se va a unir con algo que no es como Él. No se va a unir con un animal, un ángel o alguna otra creación, porque no son creaciones semejantes. Dios se va a unir con algo que es de su propio género. Así que Él elige a Israel, la nación de Israel, para ser su novia, y Él la llama a separarse de todas las otras naciones, a separarse de todos los otros dioses que están siendo adorados y entregarse solo a Él. Y estábamos viendo esto a medida que estábamos viendo el Éxodo y vimos la pregunta del matrimonio siendo preguntada en el monte Sinaí, y vimos a Dios poniendo un acuerdo. Esto es lo que van a hacer. Dios los dio el mandamiento. Es lo que ustedes van a hacer. No van a tener otros dioses ante ustedes aparte de mí. Así es como van a tratar a estos, a otros, y ustedes lo que van a hacer. Así que Dios empezó a mostrar un interés en un pueblo que llama a su novia y que quiere tener como su esposa. Así que Él expresa en tipo su papel como esposo al ser su proveedor, al mostrar favor a ella sobre todos los otros candidatos de novia que serían representados por las otras naciones, todas las otras tribus de gente, por así decirlo. Él es celoso de ella, Él es fiel a ella, Él está probándose a ella. Él quiere tener un pueblo que será de su propia sustancia. Él pudiera simplemente haber criado un pueblo y haberlos hecho de tal manera que le servirían, lo honrarían, se guardarían solo para Él. Pero Él no estaba buscando máquinas, Él no estaba buscando más ángeles o autómatas para adorarlo, porque eran forzados a hacerlo. Él quería que lo hicieran por revelación, Él quería que lo hicieran por elección. Dios quiere un pueblo que lo amará porque quieren. Lo amarán porque Él primero los amó a ellos, y lo amarán porque quieren hacerlo. Así que Dios vio quiénes eran estas personas en Él antes de la fundación del mundo. Estamos hablando de la novia gentil y aquellos que componían una porción de su novia del Antiguo Testamento a sí mismo, y Dios se aseguró de que ellos le responderían a Él al poner dentro de ellos un depósito que estaría ahí en ellos para responder cuando Él llamara. Así que cuando ustedes le respondieron al llamado de Dios en sus vidas, ustedes solo respondieron porque Dios los llamó. Y también solo respondieron porque había algo dentro de ustedes para responder. No den por sentado eso, amigos. ¿Por qué no todo mundo responde de esa manera? ¿Por qué no está la iglesia llena esta mañana? Hay millones de gentes. Hay algo abajo dentro de ustedes que respondió. Dios, a Dios le importaba esta novia del Antiguo Testamento, mostrándonos la historia inmortal de verdadero y puro romance. ¿Saben estas novelas que ponen en las tiendas de comestibles y diferentes lugares que lo llaman verdadero romance? No lo es. Ni siquiera miren esas cosas. Este es puro romance. ¿Quieren leer una historia de romance? Lean la Biblia. Es una historia de romance de cubierta a cubierta. Dios empezó a compartir su propio ser con Israel, haciendo pieles de tejones para velarse detrás de él cuando descendió a estar con ella y descendió a estar con ella, entre ella. Dios quería que su presencia fuera visible. Él quería tener compañerismo y ser visible y de ser conocido entre su pueblo. Y Dios la vistió a ella con su mismísima imagen, mostrando en tipo en el tabernáculo que estaba vestido de la gloria, de las magnificencias, de las cosas magníficas de la tierra, y puso su propio nombre en ella, dejando que ella fuera identificada por su mismísimo nombre y llamada por su mismísimo nombre. Y la gran fuente de amor de Dios estaba comenzando a ser expresada en un pueblo que era llamada su novia. Pero sabemos que esta historia reflejaba lo que aconteció en el huerto del Edén, cuando el tiempo en que su novia se halló que era infiel con él, antes de que Adán se uniera con Eva, Satanás llegó primero. Así que antes de que Israel se uniera totalmente como novio y novia, el enemigo de Dios llegó allí, y encontramos que Israel siguió la guianza de otras mujeres de la tierra, las otras tribus de gente que fornicaron con los hijos de Dios de esta tierra, con el mismo que dirigió la adoración en el cielo y dirigió esa adoración alejándola de Dios para sí mismo. Y esto es lo que yo quiero. Si se llevan algo, pongan lo que Dios, llévense lo que Dios pone en su corazón, pero algo que yo personalmente apreciaría si echan mano de ello esta mañana es reconocer de que Lucifer no es capaz de amarla. Lucifer no es capaz de tener cuidado de ella, porque al ser separado de Dios, él no sabe lo que es Dios, el amor. ¿Se dan cuenta de eso? Él no tiene idea alguna. Y él quiere ser amado, pero él no sabe lo que es. Así que cuando Satanás trata de instruirnos de lo que es el amor, ¿saben? El amor es poder hacer lo que quieran. Ese no es amor. Ese no es el amor de Dios, correcto. Deberíamos de cerrar nuestros oídos a ello, porque ¿por qué le permitiríamos a Él describirnos a Dios, a nosotros? ¿Por qué le dejamos describirnos lo que es el amor? Él no sabe lo que es. Él quiere ser amado, pero no sabe lo que es. Nosotros que amamos a Dios, lo amamos porque Él primero nos amó a nosotros. Satanás dice, ámenme a mí primero. Y yo les haré todo tipo de promesas de amor. Pero solo son ilusiones. Son vacías. Satanás es una relación de un solo lado. Todo se trata de él. Y es solo él. Todo lo que Satanás hace es señalarlos a él, apuntarlos a él. Él no hace nada de beneficio para ustedes a cambio. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Todo es vacío, pero hace muchas promesas. Así que la propia novia del Antiguo Testamento de Dios juega el papel de una ramera cuidando a su amante y su proveedor de este mundo. Dios amó de tal manera a esta mujer que se volvió infiel como el resto del mundo. Por supuesto, sabemos que no todo Israel es Israel y sabemos que no todo Israel cayó y sabemos que Israel es una nación. De tal manera amó Dios a esta mujer que se volvió infiel, y demostrando que era como el resto del mundo, fue llevada a Babilonia y todo eso, y así sucesivamente. Pero lo asombroso de Dios es que no dejaría que este amor fuera no correspondido. Pero como seres humanos, cuando somos lastimados por los asuntos del corazón, por así decirlo, muchos elegirán no volver a amar. Pero Dios no es así, ¿no están contentos? Seguro, Él experimentó el dolor de amor no correspondido, de amor rechazado, pero Él no se dio por vencido. Nosotros no podíamos ser amados, sin embargo, nos amó. Él murió por ustedes, mientras ustedes aún eran que no podían ser amados. Mucha gente, una vez que son heridos, nunca amarán de nuevo. Edifican una pared alrededor de su corazón para asegurarse que no amen de nuevo. Pero esa pared que está alrededor de su corazón se vuelve una prisión, y pueden vivir en esa torre que es fría, húmeda y dura, que se echa de roca, sin calor de amor. Y pueden cuidar sus heridas y tener fantasías del amor, nunca llegando a la revelación de Él, porque se cortan de Él. El amor es riesgoso. Muchos son heridos por un pastor o heridos por una iglesia. Así que se deciden a que ellos nunca se abrirán a ser lastimados de esa manera de nuevo. Viven solos, tratan de lograrlos solos, proveyendo por sí mismos, confiando solo en sí mismos, pero ya sea que se den cuenta o no, necesitan a Dios. Así que aquí estamos en esta temporada que sabemos, que conocemos como la temporada de cristiana. Hay muchos afuera que están tristes, que están solitarios. Hay muchos que están desesperados en un tiempo que se supone que es un tiempo de gran amor, gozo, paz, un tiempo de cuidar de unos por otros, y muchos se quitarán sus propias vidas tristemente en esta temporada, en vez de seguir adelante viviendo solos, solitariamente y desesperados, en un tiempo de conmemorar el hecho de que Dios de tal manera amó, que dio gente triste, gente vacía por todas partes. ¿Por qué? Porque no conocen el amor. ¿Y por qué no tienen amor ellos? Porque no se permiten ser amados o amar. O porque no conocen a Dios. Porque no pueden amar hasta que primero conozcan a Dios. En vez, ellos ponen barricadas a las puertas de su corazón. El cerrojo está por dentro, ¿recuerdan? Ellos ponen barricadas a las puertas de su corazón para que nadie sea permitido amarlos. Y cuando ven a alguien que no tiene amor, esa es una persona que no permitirá que nadie los ame. El amor es riesgoso. Pero ¿cuántos saben esta mañana que vale más que la pena el riesgo? Eso fue débil. Tiene que ser más que eso. Es riesgoso amar a un hombre. Es riesgoso amar a una mujer. Es riesgoso unirse a una iglesia. Es riesgoso confiar en un pastor. Pero vale la pena el riesgo si realmente entienden el amor correctamente. Hermano Baker, tu tiempo ya casi terminó. ¿Qué tiene esto que ver con la Navidad? Este es el mismísimo tema y la mismísima esencia de la Navidad. Esta es una historia de amor. La gran fuente del gran amor de Dios viniendo al hombre. Y es mucho más que una historia de un bebé en un pesebre. Comenzó ahí, por supuesto. Pero en esta historia de Navidad, Dios no comenzó con un árbol donde más tarde puso dones bajo él. Dios se envolvió él mismo, se volvió el regalo. Él envolvió el regalo y dio el regalo primero. Él se dio él mismo como un regalo. Y 33 años y medio más tarde, entonces colocó el árbol en un el regalo en un árbol, mostrando que es ambos un árbol y un regalo. Y cuando fue tomado de ese árbol, encontramos que nos dio más dones. Él ascendió a lo alto, como Pablo nos dice, y dio dones a los hombres, la fuente de todo buen don o buena dádiva. En otras palabras, la dádiva que sigue dando. Él es un dador. Hay gente que les dará un tiempo difícil. Si hablan de dones, les dirán, bueno, eso es un algo menor y no deberíamos de enfocarnos en los dones. Él es un dador. ¿Qué hace un dador? Él da dones. Y si ustedes rechazan el regalo, entonces el dador se preguntarán con quién están enamorados, por supuesto. Ahora, valoramos al dador por encima del regalo. Pero un dador da. Y amigos, ustedes nunca aprenderán a amar hasta que aprendan a recibir. Tienen que dejar que Él los ame primero. Tienen que aprender a amarse a sí mismos. Y luego, ahora, ustedes se vuelven un dador, porque el cristianismo es basado en dar. Así que cuando Él fue tomado de ese árbol, encontramos que Dios nos dio un don, Él ascendió a lo alto y dio dádivas a los hombres o dones, la fuente de toda buena dádiva, el don que sigue dando, y nos dio dones ministrantes. Ellos clavaron esa gran fuente a un árbol, pero eso no detuvo la fuente. No están contentos. Cuando lo clavaron al árbol, la fuente todavía fluyó. Y de esa fuente fluyó sangre limpiadora del pecado. De esa fuente fluyó vida eterna. Y esa fuente entonces ascendió a lo alto y llegó a ser nuestra fuente de intercesión. Se volvió el que continuaría rociando la sangre a favor nuestro. Dios es un amante. Vimos en el Antiguo Testamento, lo vimos como un guerrero, y Él es un poderoso guerrero. Es poderoso en la batalla. Lo vimos en el juez justo, lo vimos como un vengador, y así sucesivamente. También lo vimos como un proveedor, un sanador. Pero la esencia del ser de Dios que Él quería proyectar, que Dios es amor. Así que Él se expresó en todos estos otras gloriosas y justos atributos y expresiones, pero su último propósito era expresarse Él mismo como un amante, porque de tal manera amó Dios. Ninguna otra razón. Porque de tal manera amó Dios. ¿Por qué está siendo amable conmigo? Porque Dios de tal manera amó Dios. ¿Qué quiere? Porque de tal manera amó Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? De tal manera amó Dios. Estoy tan contento esta mañana que lo conozco como mi sanador. Estoy tan contento de conocerlo como mi salvador, como mi redentor. Estoy contento de conocerlo como mi último vengador. Estoy tan contento de puedo confiar en Él y conocerlo como el juez justo. Pero un día ya no lo conoceré de esas maneras. Yo todavía conoceré de esas maneras, pero esa no va a ser lo que Él está expresándome uno de estos días. Por supuesto, tendré recordatorio por la eternidad de que Él me salvó, que Él me redimió, que Él me trajo de regreso a sí mismo. Pero no se expresará Él mismo a mí como guerrero en la eternidad, sino como amante. Un día ya no va a haber más guerra. Así que, ¿cómo sería expresado un guerrero? Un día ya no va a haber más enfermedad. Así que, ¿cómo va a ser un sanador expresado? Ya un día no va a haber más tristeza. Así que, ¿cómo se va a expresar un consolador? No va a haber nadie más que necesita ser salvado. Así que no va a haber la expresión de un salvador. Ese capítulo llegará a una conclusión. Pero más de sí mismo continuará a desenvolverse, y no podemos ni siquiera imaginarlo, amigos. Así que Dios comienza a desenvolverse lentamente a su tipo novia, Israel, por así decirlo, en el Antiguo Testamento. Y ahora, amigos, ellos nunca podrían amar y servirlo en la manera en que Él últimamente quería que ellos lo amaran y le sirvieran bajo la ley. Y si ellos no podían hacerlo bajo la ley, nosotros no podemos hacerlo bajo la ley tampoco, porque aún tratamos, es patético, ¿no es así? Pero esa es la naturaleza del hombre, ese es el hombre no queriendo dar vuelta a esa esquina. Y esa es una de las razones, solo una de tantas razones, por qué el Islam no puede producir o manifestar el amor ágape tanto como las denominaciones del cristianismo no pueden. No estoy diciendo que no pueden expresar alguna forma de amor, pero la prostitución es un tipo de amor. Es una forma baja y pervertida de amor, pero es amor. Pero el amor ágape es el mismísimo amor de Dios. ¿Pudiera Israel servirlo a él en alguna manera en que él quería que los sirvieran? Nunca, no sin un nacimiento. Pero un día, él vendría a nosotros, él mismo, no envuelto en la majestad del Rey Celestial, sino envuelto en un cuerpo de frágil carne humana. Y solo hay un verdadero regalo de Navidad, y ese es el hombre Jesucristo. Y la iglesia dice, mamá y papá, hermanos y hermanas, abuelo y abuela, amigos, vecinos, ellos pudieran haberles dado unos regalos agradables por la Navidad. Espero que no los hayan abierto aún. Algunos saben todo lo que van a recibir antes de recibirlo. Siento lástima por ellos, porque no hay sorpresa en la vida. Pero esas cosas que son colocadas bajo un árbol, que luego ustedes abren, esa no es el verdadero regalo de Navidad. ¿Cuántos saben eso? No se vayan de aquí diciendo que el hermano Baker dijo que no se den nada unos a otros. Solo les estoy diciendo que ese no es el verdadero regalo de Navidad. En otras palabras, hace 2000 años los ángeles no vinieron a los pastores diciendo, el hermano Berlin va a recibir esto, así que venimos a dar este regalo. Hace 2000 años más tarde, el hermano Berlin recibe un moped o vas a recibir esto o lo otro, la cosa que está en tu lista de deseos. Solo hay un regalo, y es la vida eterna. El verdadero regalo de Navidad es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. El gran regalo de Dios en ustedes, la gran fuente de Dios, del gran amor de Dios brotando dentro de ustedes, inagotable, fluyendo, ríos de agua. El verdadero regalo de Navidad es la vida eterna. Eso es lo que el hombre perdió en el huerto. Eso es lo que Dios vino a traer de regreso. El hombre no podía encontrar el camino de regreso, así que Dios hizo un camino. De nuevo en la iglesia y su condición dice Dios queriendo hacer el amor con sus seres humanos. Dios quiere ser amado. Dios quiere amarlos a ustedes. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el Señor. Entonces Dios queriendo hacer el amor, él tuvo que hacer algo que se podía amar. Él tenía que hacer algo manso como él mismo. Él tenía que hacer algo que podía ser amado. Él tuvo que hacer algo de su propia naturaleza. Esa es una nueva criatura en Cristo Jesús. Ustedes no podían amar nada que no fuera de la propia naturaleza de ustedes. Lo amoroso tiene que unirse con el amor. Un esposo y una esposa tienen que amarse el uno al otro si alguna vez llegan al nivel. La familia tiene que amarse el uno al otro si alguna vez llegan al nivel. Algo que ser amado. Uno busca en donde quiera, encontrando una muchacha para que sea su esposa, la cual uno ama. Ella busca encontrando un esposo que ella pudiera amar. Y Dios busca tratando de encontrar un alma que él pueda amar. Dios quería ser amado. Así que tenía que ser algo que podía ser amado. ¿No es maravilloso? Ustedes dicen, yo no puedo ser amado. Pero él se encargó de eso por ustedes. Eso es tan cierto. Eso cambia tu vida. Esa revelación abriéndosete, se cambiará tu vida. Cambiará la vista de otros. Ahora él no podía hacer esto, al liberarle a Israel la ley, porque la ley no puede hacernos perfectos. Un buey, un animal de sacrificio, no puede hacernos dignos. Ahora, hay algo errado con una forma de mujer que no puede amar a su esposo o esposa correctamente. Dios nos dio parejas para que amáramos, que las amáramos. Y Dios quería de tal manera este amor que nada le impediría obtenerlo. Dios está enamorado con los atributos que está expresando. Él está enamorado de sus atributos, porciones que salieron de él, y él no los ve de ninguna otra manera de como lo hizo desde el principio. Él no los ve en su condición caída. Él no los ve en su primer nacimiento de ustedes. Él los ve en su condición restaurada. Dios se humilló más que cualquiera pudiera hacerlo. Eso es parte de lo que lo hace a él tan grande, es que él puede llegar a hacerse tan pequeño. Esa es verdadera grandeza. Él no solo se volvió un hombre, pero también se volvió un bebé indefenso. ¿Creen ustedes que Jesucristo lloró? Si no lo hizo, entonces no es como yo. Él durmió. Maravilloso, lloró como un bebé. Él estaba tan tocado por ese amor que él apartó todo para obtenerla de regreso. Él no quería darle una ley. Ella es la que quería una ley. Él quería dar que ella se entregara a él voluntariamente. Él creó una célula de sangre, se envolvió en ella y se colocó en la matriz de una virgen. ¿Cuántos creen eso? Tenía que serlo. El término católico, si lo buscan, ellos usan el término concepción inmaculada, correcto. Si lo buscan en el diccionario católico, significa sin el pecado original, correcto. Jesucristo tenía que nacer sin el pecado original. ¿Cómo puede quitar el pecado del mundo si él está culpable él mismo? Él tenía que venir no por un acto de sexo, sino por la palabra hablada. Así que creó una célula de sangre, se envolvió en ella y se colocó él mismo en una virgen. Y él estuvo en gran anticipación y se volvió el primer regalo envuelto. Toda la humanidad es tocada por el romance, ya sea en historia, ya sea en música, ya sea en arte. Dios tenía que hacerla que se podía amar para que este romance funcionara. Y lo hizo así, los ha hecho a medida él los hace que puedan ser amados. Quita la raíz de amargura, quita la naturaleza de pecado, la malicia, la envidia, el celo. Quita todas esas cosas de sus vidas. Y al poner su vida por ustedes, él los hace que puedan ser amados. Este se supone que debe ser un tiempo en que lo adoramos y celebramos su nacimiento. En vez, tanta gente está en Walmart o en cualquier otra parte corriendo de aquí a allá. La gente está empujando y codeando, tratando de llegar a algo antes que alguien más, y peleas se inician y alguien quiere, echa mano de un regalo y alguien más lo quiere. Muchos ni siquiera han abierto el verdadero regalo de Navidad aún. Ven ustedes, Dios puso su gran paquete, su gran fuente de amor en un árbol de mujer. Y Él ahora lleva su gran amor a nosotros. Es a través de una mujer que vino la caída y es a través de una mujer que viene la redención. Así que imagínense todo lo que Él se dio para darnos este regalo. Voy a terminar en un momento. El Todopoderoso, el autoexistente, el gran yo soy, Él viene a la tierra, está indefenso cuando llega aquí. ¿Cuál de nosotros haría eso? Está indefenso. En otras palabras, Él necesita a alguien que provea. Él necesita que alguien proteja. Él necesita que alguien nutra, que lo cuide. Pero está enamorado. Nunca ha habido un mayor más grande que el amor que él tiene por su novia, por su familia. Y hay un pueblo que también ha sido tocado por este gran amor. Es demasiado tarde, amigos. Él no va a ser robado de esto. No va a haber remordimientos. Remordimientos de matrimonio. Él no se despertará en el milenio, ¿saben? El décimo día de la gran luna de miel, diciendo, hombre, regresémonos. Ella no vale la pena. Él está tocada por él y ella por él. Él está tocado por ella y ella por él. Eso es lo que últimamente le permite ir a la cruz, ser llamado por todos nombres, ser abandonado por todos. Sus más cercanos, discípulos elegidos a mano, que el Espíritu de Dios le volteara la espalda, que toda la naturaleza le volteara la espalda, que él lo propulsó, que él lo guardó y causó que él siguiera adelante. Él estaba enamorado, herido. Él miró más allá de la cruz y vio a ustedes y a mí. Y dijo, vale más que la pena. Por el gozo. La cruz no era ningún gozo, pero ustedes son el gozo que él vio, que le causó en soportar la cruz, de pasar por todas esas cosas, porque él cree que está recibiendo la mejor parte del trato. ¿Quién somos nosotros para discutir esta mañana, amigos? Está enamorado y hay un pueblo que también está enamorado de nuevo en el gran regalo de Dios. Dice, lejos al este, a muchas cientos de millas de distancia, los magos ya estaban en camino. Ellos habían visto su estrella y venían a adorar el pequeño regalo envuelto de Dios que él estaba enviando al mundo. No pasaría mucho tiempo y el mundo recibiría el mayor regalo que ha recibido jamás. Un pequeño paquete envuelto. El primer pequeño paquete navideño que se haya envuelto alguna vez en todo el mundo. Dios lo envolvió. Así que este es un don que no necesita ser regresado, no necesita ser intercambiado, no necesita ser sondeado, no necesita ser algo a lo que uno se acostumbra. ¿Saben? Algunas veces, si somos honestos esta mañana, algunas veces nos maravillamos de los regalos que otros nos dan, buenos y malos. Y uno se pregunta, ¿qué estaban pensando? Pero este regalo excede nuestra expectativa. Nunca cesa de dar. Este regalo da continuamente, es una fuente. Uno no puede agotarla. Por eso, amigos, podemos decir que no importa por qué uno esté pasando, mírenlo a él, miren hacia él. Él es la porción satisfaciente de ustedes. Sin él, yo entiendo. Entendemos todo el dolor de todas maneras. Ciertamente lo entendemos, nos relacionamos porque todos estamos pasando por él. Pero si lo tienen a él y están jalando de él, él es la porción de ustedes. Y él continúa dando. Él dice, quiero interrumpir mi pensamiento y decir esto. La cosa más grande o más importante que alguna vez fuera envuelta en carne humana, estaba envuelta ahí. Dios mismo se envolvió él mismo en un paquete de Navidad y lo envió al mundo. ¿Por qué lo rechazaron? ¿Por qué lo hacemos hoy? ¿Por qué no lo pudieron ver? ¿Por qué lo rechazaron? ¿Por qué es que no lo quisieron? Por la misma razón que ellos no lo quieren esta noche. No fue dado a ellos en la costumbre en que tenían estaban acostumbrados a recibir regalos. Esa es la razón de que es rechazado en esta noche, porque no es dado a la gente en la forma en que están acostumbrados a recibir regalos. Pero Dios envuelve su propio paquete. Él tiene derecho de hacerlo. Él es el quien lo está dando. Él tiene derecho de envolverlo como él lo quiere envolver. No hace ninguna diferencia cómo es. Como sea, él tiene derecho de hacerlo, porque él es el que está dando el regalo. Estoy tan enamorado de él, amigos, que quiero servirlo por amor. Hubo un tiempo en que lo servía por temor, antes de que yo realmente lo conociera, pero conocerlo es amarlo. Cuando yo verdaderamente acepté su amor por él, por mí, Esa es a lo que se reduce, es que ustedes reciben, aceptando su amor. Algunos de ustedes que están sentados aquí esta mañana necesitan aprender a amarse a sí mismos. Sería entonces, no estoy hablando de amor narcisista o egoísta, estoy hablando de que ustedes se acepten a sí mismos, dándose cuenta de que ustedes nos hicieron a sí mismos, dándose cuenta que Dios puede hacerlos que se puedan amar, Dios puede hacerlos aceptables, Dios puede hacerlos dulces, Dios los puede hacer mansos o gentiles. Dios puede hacerlo cualquier cosa. Él me dio el don más grande que alguien me pueda dar. Y él mismo lo envolvió. ¿Saben? Muchas veces tendemos a ver lo que... Muy bien. Esto es lo que mamá le dio a Adrián. Me pregunto qué me dio mamá. ¿Voy a recibir una piedra? Aquí viene mi ropa interior de Navidad. Dios sabe que lo necesito. Miran todos los agujeros. Pero miren lo que mamá le dio a Adrián. Él le da a todos y cada uno de nosotros. ¿Correcto? Dios no hace acepción de personas. Él respeta su palabra. Pero Él ama a sus propios hijos y no estamos jugando ese juego. ¿Correcto? No deberíamos de hacerlo. No estamos jugando el juego. Mira cómo ama al hermano Dutch. Pero simplemente no me ama de esa manera. Simplemente no conoces el amor de Dios porque la manera en que Él expresa su amor a ti es satisfaciente. Más que satisface. Y uno se da cuenta que ninguno de nosotros es digno. Yo quisiera pasar por el edificio esta mañana y quitar el palo de las manos de algunas esta mañana. Ese palo con el que siguen golpeándose ustedes mismos. Yo cometo errores y soy tan indigno. ¿Qué tiene eso que ver con algo? ¿Ustedes quieren ser amados porque son buenos? No hay nadie bueno. Jesús mismo dijo eso. Dijeron, buen maestro. Dijeron, déjenlo. Dejen eso. No jueguen la tarjeta de buen tipo. No hay nadie bueno sino Dios. No hay carne que se va a gloriar en su presencia. Así que resuelvan eso. Miren al diablo en el ojo esta mañana y digan, diablo, yo no voy a... Estás correcto. Yo no me voy a estremecer cuando digo esto. Estás correcto, no soy digno. ¿Qué hay objeto en eso? ¿De dónde vamos de eso? El diablo te dirá, no eres lo suficientemente bueno, no eres digno. Estás correcto. Si lo fuera, no necesitaría ser salvado. Si lo fuera, no necesitaría un nuevo nacimiento. Si lo fuera, no necesitaría un amante. Solo mírenlo directamente a los ojos y digan, Él me ama. Bueno, Doug, mira esa nariz que tienes. Bueno, diablo, tú no lo hiciste, Dios lo hizo. Y de alguna manera, Él piensa que está bien. Ve y discute con mi diseñador. Ve y discute con el Creador. Él hace todas las cosas bien. Dios se envolvió Él mismo en un paquete de Navidad y lo envió al mundo. ¿Por qué lo rechazan? ¿Por qué no podían verlo? ¿Por qué lo rechazaron? ¿Por qué es que no lo querían? La misma razón por la que no la quieren esta noche. No se les dio en la costumbre en que estaban acostumbrados a que los dones eran dados. Esa es la razón en que la rechazan esta noche, porque no es dado a la gente en la costumbre en que están acostumbrados a recibir los regalos. Cuando reciben el don del Espíritu Santo, miren algo. Lo que van a recibir es la revelación de que los ama. Es muy sencillo, sin reserva alguna. de la manera en que ustedes están o son. Dios envolvió su propio paquete. Él tiene derecho de hacerlo. Él es el que lo está dando. Tiene derecho de envolverlo como Él quiera. No hace ninguna diferencia cómo sea. Él tiene derecho de hacerlo porque Él es el que está dando el regalo. De nuevo, el regalo envuelto de Dios, párrafo 58 en español. Y ustedes no pueden envolver a Cristo en un credo presbiteriano o un credo bautista o un credo católico o un credo pentecostal. Él lo que quiere es el corazón de ustedes. Él tiene una torre de control ahí con la cual Él le gusta trabajar con ustedes y traerle vida eterna. Él simplemente no aceptará y ustedes no pueden envolverlo a Él en credos. Ustedes no pueden, no pudieron entonces, no pueden ahora y nunca podrán hacerlo. Ustedes no lo envuelvan a Él. Él ya estaba envuelto. Él nos envuelve a nosotros. Él los envuelve a ustedes en un manto de justicia, la justicia de Él. Ahora, amigos, estoy cerrando aquí en un momento. Déjenme decir esto antes de cerrar. No tenemos derecho de reenvolverlo y tratar de regalarlo a Él en otra envoltura. Él ya ha sido dado. Él vino por su esposa. ¿Qué le damos a Él a cambio? Él nos envuelve también, como dije, para Él, en su propia justicia. Él nos quita nuestros trapos de inmundicia, nuestras envolturas inmundas. Y dicen ustedes, no soy digno, Él sabe eso. Él quita la envoltura mundana de ustedes y Él los reenvuelve. Ese paquete tenía que ser abierto 33 años de que fue envuelto y enviado a la tierra. Si Él fuera envuelto hoy, ¿cómo sería envuelto? Si Jesús de Nazaret entrara en el edificio esta mañana, ¿cómo estaría envuelto? ¿Estaría vestido de un frac, un tuxedo? ¿Cómo estaría envuelto? Bueno, ustedes dicen, no sabemos. De hecho, sí lo sabemos. Porque Él está aquí. Y está en un cuerpo de muchos miembros. Él se ha envuelto como un niño de escuela. Se ha envuelto como una madre. Se ha envuelto como un papá. Como una persona de negocios, un mecánico, un pastor, un diácono. Él se ha envuelto en común carne. Pero es el mismo. Oh, no pudiera hacerlo. Miren esa envoltura. Ese papel de envoltura. Miren qué tan humilde es esa persona. Sí, miren qué tan humilde él era hace 2000 años. Él se envuelve. Él nos envuelve en su propia justicia. Y Él declara de que ustedes son dignos. Así que si Él fuera envuelto hoy, solo pregúntense esto, pónganse de pie. Si Él fuera envuelto hoy, pues, ¿cómo estaría envuelto? Si Él estuviera envuelto. Y si Él está envuelto hoy, ¿dónde están sus pastores? ¿Tiene Él todavía pastores? Y yo no quiero decir solo obedecer y toquen el botón de tocar. No es eso lo que hicieron hace 2000 años y no es eso lo que estamos haciendo esta mañana. Lo que estamos haciendo es que estamos declarando lo que se nos dijo y que somos y de lo cual somos testigos oculares y vamos adelante y estamos declarando que así es. Estamos diciéndole a la gente del regalo envuelto de Dios. Si Él estuviera aquí esta mañana, y lo está, Él estaría envuelto tan humildemente que los sabios de este mundo se lo perderían. No busquen un Macy's. Yo no sé si aún existe Macy's o Dillard's. Yo no sé. ¿Cómo se envolvería él? Él se envolvería tan humildemente. Se envolvería de tal manera que el mundo pasaría por encima de él, buscando algo en el cielo, buscando alguna cosa, gran algo. Sí, estamos buscando una gran cosa, algo, pero las cosas grandes vienen en pequeños paquetes, tan humildemente. Isaías nos dijo cómo estaría envuelto. Isaías dijo que no habría nada en él que desearíamos. En términos de verlo, su apariencia externa, que él sería despreciado y rechazado. ¿Es eso correcto? Que él sería bajo en estatura. Que la gente lo vería y diría, este no es algún famoso actor o algún famoso tipo de peinado. Este no es algún famoso televangelista. Mírenlo, solo tiene una vestidura, un manto. Miren qué tan humilde es. Miren el carácter, miren lo que estaba detrás de esa envoltura. Él fue herido por nuestras transgresiones. Él fue herido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre él. Y por sus llagas fuimos sanados. Sin embargo, fue despreciado y rechazado. El gran regalo de Dios. Dios no cambia su programa, amigos. Sabemos que Él se va a sentar en ese trono. Sabemos que será coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabemos que su reina se sentará a su lado, pero su reina no anda por ahí como alguna gran reina terrenal, tanto como Él no anda paseándose como un gran rey terrenal. Él vino a servir. Así que ella servirá también. Inclinemos nuestros rostros. Meditemos sobre esto por unos cuantos minutos. No dejemos que esto nos pase de lado. Me pregunto cuántos esta mañana dirían, Señor, ayúdame a darme cuenta que todavía eres y siempre serás la gran fuente de amor. Y ayúdame a reconocer, Señor, que tú de hecho me has elegido a mí, a no solo recibir esa gran fuente de amor, sino ser una pequeña fuente yo mismo, donde ese amor fluiría a través de él. Que otros llegarían a conocerte, que otros serían animados. Señor, estamos viviendo en un tiempo tan engañoso. La gente tiene temor de confiar. Una de las primeras cosas que sucede cuando la gente tiene temor de confiar es que se edifican paredes para tratar de protegerse, que no quieren ser lastimados, no quieren ser engañados. Así que aprenden a dudar, a cuestionar, aprenden a distanciarse, aprenden a ser escépticos. Permiten tantas oportunidades que pasen del lado de ellos porque no quieren ser engañados, no quieren ser lastimados. Y sin embargo, Señor, todavía eres el dador. ¿Cómo es que podemos recibir del dador y poner paredes para protegernos? Ciertamente podemos hacer eso. Ciertamente podemos aislarnos. Podemos ir a vivir en una isla o en alguna montaña, arriba en alguna montaña, en alguna parte. Pero nos perderíamos tanto. Nunca llegaríamos a conocer tu gran amor. Eso es cierto. Sabemos que el amor es arriesgado, pero sabemos que vale más que la pena. Sabemos, Señor, que tú siendo el dador, ninguno de nosotros puede dar más que tú. Tú eres la gran fuente de ello. Pero, Señor, cuando dejamos de darnos cuenta que este mundo está muriendo, este mundo, sabemos que han habido tantos cantos que han sido escritos a lo largo del tiempo, cantos de amor, y uno de ellos es que en este día lo que el mundo necesita ahora es amor, dulce amor, y sabemos que tal vez la unción de donde ese canción vino, pudiera haber sido cantar sobre el amor fraternal, y sabemos que el amor fraternal es una cosa maravillosa y sabemos que es algo necesitado y necesario, pero estamos hablando de algo aún mayor que eso. Estamos hablando del amor ágape, de ese amor que es perfeccionado, ese amor que es completo, ese amor que cuando es expresado a través de uno es el poder más grande y la fuerza más grande del universo, más grande que nuestras dificultades, mayor que las cosas con las que luchamos, más grande que nuestro pasado, más grande que los pensamientos que el enemigo trata de hacernos aceptar, es mayor que cualquier cosa, es la fuerza más poderosa que hay. Señor, con nuestros rostros inclinados esta mañana, me pregunto cuántos quisieran levantar su mano y decir, Padre, mi deseo es ser ese Señor a través del cual tu amor es expresado. Señor, ciertamente quiero tu amor para mí mismo, pero hay bastante, hay suficiente para mí y para otros a sí mismo. Hay ríos de vida. Hay suficiente amor para repartir. Señor, no solo estoy pidiendo de que tú seas mi porción satisfaciente. Ayúdame a esperar en ti diariamente. No esperar en mi pareja. Por supuesto, queremos amarnos unos a otros y deberíamos de hacerlo y honrarnos y respetarnos unos a otros, pero no estar esperando ese amor de nadie más que tú. Tú sé nuestra porción satisfaciente como solo tú puedes. Y Señor, una vez que recibimos lo que necesitamos, entonces queda bastante para expresarle a otros. Señor, déjame buscar eso todo y cada día. Para luego, entonces, Señor, ayúdame a ser abierto y disponible para que ese amor fluya a través de mí para ser un ánimo a alguien a lo largo del camino. Permitir que ese amor, para que otros entren en contacto con ese amor que de otra manera no entrarían en contacto con él. ¿No lo harás esta mañana a medida levanto mi mano? Padre, ves las manos levantadas por todo el edificio. Ese es nuestro deseo, Señor. Ciertamente no nos disculparemos por un momento pidiéndote que expreses tu gran amor hacia nosotros, especialmente cuando nos damos cuenta que tú primero nos amaste a nosotros y así es como nosotros podemos amar a cambio y amar a otro porque él es la fuente de ello. Pero sin reserva alguna pedimos, Señor, que tú que nos bautices en ese gran espíritu de amor a todos y cada uno, que nos llenes hasta desbordarnos, pero que luego estemos listos, Señor, y dispuestos y capaces de permitir que esa fuente fluya a través nuestro y que satisface y que permitir que fluya a través de nosotros y toque otras vidas. Pues sabemos que tú eres la respuesta, tú eres la razón de la temporada, tú todavía eres el regalo que sigue dando. Todavía hay otros que necesitan abrir ese regalo, todavía hay otros que necesitan recibir ese gran don de amor. Sabemos que hay un tiempo de tribulación, gran tribulación que viene, tal como el mundo nunca ha conocido. Pero, Señor, ese tiempo no es ahorita. Pudiera ser mañana, el día siguiente, la siguiente semana, no sabemos. Pero sabemos que viene pronto. Pero hasta entonces, ese amor está disponible. Señor, que seamos culpables de permitir que otros lleguen a conocer tu gran amor a través nuestro Señor, reconociendo que la gente no necesita nuestro juicio, no necesita nuestras leyes y reglas. Ellos necesitan tu amor. Y Señor, tu amor los amará a querer hacer lo que es correcto, querer hacer lo que te agrada, querer conocer lo que es correcto aún. Ese deseo, Señor, conducirá a eso. Padre, te ruego que ministres a todos y cada uno. Me pregunto si hay alguien aquí esta mañana, con todo rostro inclinado y todo ojo cerrado. Me pregunto si hay alguien esta mañana que diría, hermano Doug, estoy teniendo problemas creyendo de que Dios realmente me ama. Estoy teniendo problemas de aceptarme como alguien que se puede amar. Pero quiero pasar más allá de eso. Quiero dejar eso. Quiero permitir que Dios me ama. Quiero experimentar ese gran amor. Yo ya no estoy deteniéndome, ya no estoy impidiéndolo. Por mi quiero que mi duda y mi incredulidad se interponga. Quiero dejar de verme a mí mismo como siempre lo he hecho, como el diablo señala. Quiero verme como Dios lo hace esta mañana. Y quiero que rueguen, que oren esta mañana. Si son ustedes, ¿por qué no levantan su mano esta mañana? Padre, ves esas manos levantadas en el edificio. Conoces esas manos, esos corazones, Señor. Y Padre, sé que ese es tu deseo. Tú deseas eso. Desde el mismo, ese es el mismísimo principio de grandes cosas para nosotros, de que tú puedas amarnos. Tenemos que permitirte que nos ames. Tenemos que aceptar que puedes hacernos amar, que se pueden amar. Y así que ruego por esas manos que fueron levantadas en el mano, en el edificio, y ato todo demonio que está golpeando a mis hermanos y hermanas, condenándolos y tratando de mantenerlos en la celda de prisión. Viniste a liberar a los cautivos, a sacarnos de la pena de muerte. Cuando éramos inamables, viniste a amarnos y a liberarnos. Y Padre, que sean libres esta mañana, Señor. Qué cosa más maravillosa de poder recibir ese gran don de amor esta mañana. Y Padre, que la paz que sobrepasa todo entendimiento encuentre su lugar en nuestros corazones, Señor. Padre, a medida empiezan a experimentar ese gran amor que tienes, que te permitan amarlos, para que ellos te puedan amar a cambio. Te amamos porque primero nos amaste. Que puedan expresar, puedan experimentarlo. No lo concederás esta mañana. Padre, simplemente ruego que todos y cada uno de nosotros, a medida meditamos en esto, Señor, mientras pasamos por este tiempo, esta temporada, en que el mundo está reflejando el gran regalo de Dios, que reflejemos a sí mismo nosotros y permitamos que ese gran regalo siga dando y que aprendamos a apreciar ese gran regalo más y más, y que lo abracemos más y más, y Señor, que lo compartamos más y más. Esa es nuestra oración. Sabemos, Señor, que Juan el Revelador, él llegó al final de su camino y hablando sus últimas palabras que él iba a hablar mientras estaba en la tierra, y eligió hablar sobre el amor. Habló sobre él, no habló sobre que yo lo pasé por esto y pasé por lo otro y fue tan difícil, estoy enojado con esta persona o que la vida es muy cruel, sino que él habló sobre tu gran amor y estamos tan agradecidos por eso, Señor. Nos está diciendo algo aquí esta mañana, Señor. Ruego, Dios, que si hay algo en nuestro corazón, si hay falta de perdón, malicia, si hay algún sentimiento malo o mala voluntad que tenemos en nuestro corazón hacia otro ser humano, te ruego, Señor, que nos ayudes a bajar eso. Te ruego, Señor, que nos quites eso amándonos. Señor, como sabemos que tu amor no puede ser perfeccionado en ti, si odiamos a alguien o si tenemos a alguien en contra de alguien, Señor, queremos poder dejar ir eso completamente y encomendarlo en tus manos. No lo concederás esta mañana, Señor. Padre, te ruego que estés con nosotros mientras estamos con nuestras familias y entramos en contacto con nuestros vecinos o con trabajadores diferentes. Que tu amor sea derramado en nuestros corazones. Que tu amor, Señor, nos anime a otros. Que tu amor fortalezca a otros. Padre, que ellos simplemente experimenten tu gran amor a través nuestro, Señor. Porque todavía lo estás expresando a través de carne humana. No lo concederás, Señor. Te amamos y te agradecemos. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén.